Comienza el partido, primer balón para el Español, juega David, para Melendo. Melendo se apoya en el bonito Vargas, juega Vargas, Vargas a la izquierda para Pedrosa, va a llegar el centro de Pedrosa, remata Di Mata, gol, 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 gol. A los 11 segundos, creo que eran 11 segundos, acaba de marcar el Español, marca el belga. Ponferradina 0, Español 1.
Duraba un poquito más el gol, pero bueno, lo hemos cortado porque si no eran casi minuto y medio de gol, porque a nuestro compañero técnico de ayer le pilló un poco en prebendas el gol del Español, que ha sido y es ahora históricamente el gol más rápido que ha marcado el Español en toda su historia. Era además el gol 4.000 en la historia del Español en primera y en segunda. Y significaba el 0-1. Yo conté al final, claro, es que es a veces difícil de explicar desde cuándo se puede parar el crono. Claro, el crono yo lo paro en el momento que el balón entra, pero claro, en el momento que el balón ya atraviesa la línea, se puede contar. Hay dos versiones. La que dice que el gol de Di Mata llega a los 10 segundos y dos décimas, y la que yo tengo, que son 10 segundos 56 centésimas, que sería 10 segundos y 5 décimas. Pero bueno, buenas tardes. Antes de nada, estamos en Tiempo de Español, programa 4720, hoy 19 de mayo, en el control de sonido, nuestro compañero Mar Peirés, que a lo mejor ayer también lo hubiera pillado haciendo prebendas. No, nunca se sabe, nunca se sabe. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy podemos ser campeones de liga. Saben ustedes que la única manera para ser campeones de liga en segunda división en el día de hoy es que el Mallorca pierda en Tenerife, partido que se juega a las 9:30 de la noche. Hay tres opciones. Vamos a ir. El uno, gana el Tenerife, campeones de liga. Empate, nos faltaría un punto para ser campeones. Ese punto lo podríamos sacar este lunes a las 9 de la noche en el partido, curiosamente, Español-Tenerife. Gana el Mallorca. Hay que ganar al Tenerife. En principio, porque claro, si luego el Mallorca en casa empata o pierde, entonces ya sería todo muy, muy distinto. Pero a priori, si no hubiera sido porque ayer el Almería pierde en Cartagena, desastre de Rubi absoluto desde que se hizo cargo del equipo. Ya lo dijo el técnico del Almería, que el problema no era él, que el problema eran otras cosas cuando se fue. Lleva 5 de 12. Si hoy el Leganés gana, el Almería baja a la cuarta posición y depende de los resultados de estos dos últimos encuentros, hasta el Girona puede adelantar al Almería y el Almería, difícil, se podría quedar fuera del playoff. Ojo, esos que tanto decían que el Almería era el mejor equipo, etcétera, etcétera, pues miren, hoy si gana el Leganés, adelantaría al Almería. Yo creo que la última plaza se la van a jugar entre Sporting de Gijón, Rayo Vallecano y Girona. En principio estos son los tres equipos que van a jugarse dos plazas. Uno de los tres equipos se queda fuera. Pero bueno, eso es otra historia que ya no nos compete a nosotros porque somos equipo de primera división y además ahora estamos buscando conseguir el título de liga. Como ayer les adelantamos, y hay muchos medios de comunicación, bueno, pues ya saben que lo que aquí decimos, bueno, pues prefieren obviarlo porque les duele que sea Tiempo de Español, si no hay cambio de última hora. Por supuesto, mañana el Español hará una ofrenda a la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona, en la Basílica de la Mercè. Es un acto privado, se colgará además una bandera del Español en lo más alto de la cúpula, del campanario de la Basílica de la Mercè. Lo digo porque que la gente no vaya, será por la mañana. En principio, yo he puesto el horario, creo que a lo mejor no tenía que haber puesto el horario del momento en que se va a hacer ese acto tan privado por parte del Real Club Deportivo Español, que yo les he de ser también muy sincero, no creo por qué, no entiendo por qué el Español lo quiere hacer, no lo ha querido decir, no es ningún problema. Creo que es una ofrenda a la patrona de Barcelona y considero que bueno, que se diga que se va a hacer esa ofrenda. Bueno, supongo que mucha gente lo sabría a posteriori, ¿no? Cuando el club sacara las fotos o, bueno, pues algún socio simpatizante del Español que trabaja por aquella zona, que vive por aquella zona o que pasea por aquella zona, se da cuenta que está el autocar del Español, que ve jugadores del Español y empieza a hacer fotos fuera de la Basílica, porque dentro no se va a poder acceder. Así que les pido, con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, que mañana no vayan, porque no van a poder entrar y por, entre otras cosas, por todo el tema de las medidas COVID, es decir, por ese protocolo, porque los jugadores teóricamente bajarán irán del autocar directamente a la puerta de entrada de la Basílica de la Marsella. Así que es un acto muy, muy bonito, creo que es un detalle precioso por parte del Real Club Deportivo Español y que, bueno, han querido mantener un poco en secreto, pero, bueno, ayer lo desvelamos en tiempo de Español. Y repito, muchísimas personas me lo han comentado, y si podían ir, les he dicho que no, que no vayan, porque no creo que puedan acceder, no solo dentro, sino en los aledaños de la Basílica de la Marsella. Y miren, del tema de los medios de comunicación, que no han querido hacerse eco de todo esto, bueno, pues ellos sabrán por qué cada vez que en este programa en tiempo de Español damos alguna noticia, pues prefieren obviarlo. Pero es un tema que yo ya lo tengo muy asumido y que cuando ellos digan algo, yo haré lo mismo que ellos. Lo obviaré y lo haré mío, ¿no? ¿No sería más lógico que lo dijeran o que lo comentaran? Pero bueno, eso es algo que yo, por supuesto, no voy a enseñar ética profesional a muchísima gente. Y por cierto, es verdad que ayer cometí un error ortográfico cuando puse Marsella, es verdad. Yo habitualmente no escribo en catalán y además estaba en directo cuando estaba poniendo el tuit de esta noticia y el corrector no me dejaba poner Marsella, me ponía Mercedes, lo tenía que quitar. Y bueno, con las prisas y todo eso, pues cometí dos errores. Puse una se trancada a Marsella, que es incorrecto, y no la acentué. Así que pido perdón a todas aquellas personas que pudieron sentirse como diciendo, madre mía, qué cagada de ortográfica en el nombre. Es verdad. No voy a negarlo, que me equivoqué, pero por las prisas también, por las prisas. Pero miren, yo lo reconozco, no les voy a decir es que no me di cuenta y cuando ya estaba y me lo dijeron, digo, ya había gente que lo había leído, había puesto algún comentario y decidí, dejarlo, es igual. Y al final de todo el programa, cuando ya me iba para casa, hice dentro de la noticia de Twitter, puse un apéndice pidiendo disculpas. Es decir, que pido disculpas sobre todo a toda la gente que, bueno, pues que es muy purista en estos temas, que yo también soy muy purista en el tema de la ortografía, pero a veces, miren, lo de escribir rápido en Twitter suele pasar, que crees que has puesto una palabra, el corrector te la cambia de golpe y luego no lo lees, y es lo que me pasó ayer. Es verdad que sí que me equivoqué en el tema del acento. Lo del acento sí que no lo hubiera puesto, pero lo de la se trancada fue algo que me lo puso el corrector directamente. Así que, repito, pido muchas disculpas a todos los oyentes de Tiempo de Español y a todas las personas que a través del Twitter hicieron la corrección, que no me molestó lo más mínimo, porque creo que es correcto. Yo le pediría a Twitter que si tú has puesto una cosa, puedas modificarla. Porque claro, si no tienes que quitarla y es un poco una historia. Bueno, son las 6 de la tarde y 10 minutos. Hoy tenemos, como cada miércoles, a Jorge Larena. Hablaremos de la situación del equipo, de lo que, bueno, pues nos queda en estas últimas dos jornadas, cómo vivió él también el partido de ayer frente a la Ponferradina. No hablamos con él desde la semana pasada, es decir, él también supongo que sufrió la resaca del partido contra el Cartagena, y ayer se volvió a demostrar una cosa, que este equipo es el mejor de segunda división. El ritmo de partido que imprimió ayer el equipo en los primeros 45 minutos fue increíble, increíble. Acabamos 0-2, pero yo creo que hubiera sido justo un 1-4. Digo lo del 1-4 por el lanzamiento de falta de Ríos Reina que dio en el larguero. Pero merecimos ganar bien. Y luego en la segunda parte salimos un poco dormidos. Para mí hubo un error, el único error, no, tuvo dos errores ayer en las salidas. En uno de ellos se queda parado como si fuera portero de futbolín, le rematan de cabeza, da en un, no, ahora no recuerdo en quién da, y al final Darder se mete el balón. Pero el equipo se dio cuenta que no quería sufrir, dijo, no, yo aquí no he venido a sufrir y voy a intentar solucionar el error que he cometido. Y a los 5 minutos marcamos el 1-3. Y luego a partir de ahí sí que es verdad que el equipo, con la lesión del portero de la Ponferradina, los cambios, etcétera, etcétera, pues bueno, el partido bajó en intensidad y al final marcamos el 1-4 gol de Nico Melamed. Pero es cierto, repito, que el equipo ayer dijo, no vamos a hacer el tonto, vamos a demostrar que lo del otro día en Cartagena fue porque nos pilló un poco como diciendo, va, como... ya hemos conseguido el ascenso, nos lo vamos a tomar con más tranquilidad, vamos a ganar cuando queramos, y se nos atascó mucho el partido del Cartagena. Nos cabreamos todos mucho, es verdad, nos enfadamos muchísimo, porque si hubiéramos ganado el Cartagena ya seríamos campeones, hiciera lo que hiciera hoy el Mallorca. Pero miren, es entendible, como explicamos el viernes, porque sí que nos enfadamos, nos cabreamos un poquito. Pero fue por un poco la imagen de desidia que en aquel momento dio el equipo, siendo campeones. A mí no me pareció que el Cartagena hiciera nada, sinceramente. Sí que yo vi, por ejemplo, mientras estábamos en la hora previa de empezar el programa y durante la primera hora estuve viendo el Cartagena-Almería, y el Cartagena hizo un gran partido. Es verdad que el Almería no tiene nada que ver con el Almería que creo que jugó. El último partido bueno de la Almería, y tampoco fue tan bueno, fue cuando jugó contra nosotros en los Juegos del Mediterráneo. Yo creo que ese partido a la Almería le hizo tanto daño no ganar, y no lo ganó, y bueno, empató porque fallamos el penalti de Raúl de Tomás. Pero ese partido, en ese partido la Almería se dio cuenta de que no iba a subir, de que el Español estaba por encima de ellos. Igual que el Mallorca se dio cuenta el día que les ganamos allí que el Español, aun estando en ese momento por debajo, era superior. Porque si algo hemos defendido en este programa es que el equipo, hablo del equipo, los jugadores son los mejores de la categoría. Y no voy a hablar si cobran más o cobran menos. Porque es posible que tengamos los mejores jugadores porque somos los que mejor pagamos. Y eso es cierto. Pero luego hay que demostrarlo. Y hay equipos que cobran menos, como el Sporting de Gijón, que está haciendo una gran temporada. Y si no se mete en el playoff, pues para ellos va a ser un fracaso por la trayectoria que han llevado. La Ponferradina ayer tenía la última oportunidad de engancharse al playoff. Perdió, porque por delante de ellos pasó un camión, un tráiler, que fuimos nosotros. Pero ellos no eran o no tenían el objetivo de jugar el playoff. Iban a acabar octavos, iban a acabar bien, con un equipo normalito. Claro, tú lo comparas al nuestro y te das cuenta que dices, madre mía. Y por lo tanto, siempre he considerado que el Español, que la plantilla de este equipo es infinitamente superior a cualquier plantilla de segunda división. Que es mejor que alguna de primera, puede ser, pero yo veo en este equipo... Habrá que esperar un poco el futuro, por supuesto, porque teóricamente el último partido lo jugamos el día 30 y a partir de ahí creo que habrá vacaciones para todos, porque la liga empieza el 15 de agosto, habrá que empezar 35-40 días antes. Por lo tanto, hasta el 10 de julio van a tener más o menos vacaciones los jugadores que vayan a configurar la plantilla del equipo la próxima temporada, teniendo en cuenta que, por ejemplo, creo que es la semana que viene, se da la lista de convocados, o este fin de semana, ahora no recuerdo bien si es este viernes o a principio de la semana que viene, se da la lista de convocados para la sub-21, para la fase final de la Eurocopa, donde teóricamente Pedrosa y Puado van a estar y por lo tanto no van a jugar el último partido contra el Alcorcón. Y estos jugadores, bueno, pues tampoco van a estar mucho más tiempo, pero como mínimo creo que 10 días sí que van a estar compitiendo y por lo tanto tendrán algunos días más de vacaciones. Y luego está el tema de Buley, cuando se vaya con la selección, el Monito Vargas, que creo que va a jugar los Juegos Olímpicos también. Claro, estos jugadores, hablo ahora de, porque a fecha de hoy toda la plantilla está renovada, toda, toda. Así que hay que esperar que se empiecen a tomar decisiones a partir del 1 de junio, que es cuando empiezan las vacaciones de los jugadores y hay que empezar a trabajar. Tenemos tiempo, la verdad es que hay tiempo, pero sí que es verdad que por mucho tiempo que tengamos, toda la situación económica que se ha generado en el mundo del fútbol, pues en estos momentos tampoco sabemos cuál va a ser nuestro límite salarial, qué parte nos corresponde de los derechos de televisión, si habrá socios, si habrá público en el campo, porque esto es importante para el tema del club, para cobrar o no una parte de los abonos, si se va a cobrar un 50%, porque en principio se espera que a partir del año que viene, de enero, ya puede ir todo el mundo. Y claro, el club hace sus presupuestos, hace su manera de enfocar gastos, ingresos, y todo esto no es tan fácil. Entonces hay que gestionarlo también con todo el tema de lo que es el límite salarial. Nosotros estamos ahora muy por encima del, sea el límite salarial que nos den, vamos a estar por encima. Estábamos en 45 millones ahora en segunda. Hace 2 años en primera teníamos 80 kilos, que se aumentó, recuerden, en el mercado de invierno por el tema de la Europa League, porque pusimos los ingresos ya en ese mercado de invierno y pudimos, por lo tanto, traer a jugadores, pagar, no fichar, sino pagar a los jugadores como Raúl de Tomás, como Embarba, como Cabrera, y ese límite salarial va a quedar, hombre, ya me conformaría que nos fuera a los 60 millones, pero yo no creo que llegue a 60 millones. Entonces, como estamos desbordados por toda esta masa salarial, hay que hacer muchas cosas. Hay que empezar a trabajar todo eso. Y habrá muchas novedades. Algunas nos gustará, otras no nos gustará, pero tengamos un poquito la conciencia de lo que puede pasar a lo largo de este verano. Lo que a mí me encantaría es que llegáramos e hiciéramos una plantilla que supiera competir. Una plantilla que tuviera la capacidad de competir en primera división. Porque hace 2 años no competimos. Hace 2 años nos paseamos por la primera división. Tuvimos algún partido interesante, algún partido que sí que competimos, pero sacamos 25 puntos. Una de las peores marcas de toda la historia de primera división. Fíjense que el Eibar, que es el único equipo que ha bajado, 30 puntos. Y no se va a salvar porque, aun ganando, los dobles y triples empates le condenan. Pero este año se puede salvar uno con 34 puntos. No, ya no estamos hablando de los 40 y pico. Sino con 34 puntos, 35 puntos se puede salvar. El Valladolid, que tiene 31, se puede salvar con 34. Fíjense lo barata que estaba este año en la primera división. Mucho más barata que cuando nosotros bajamos. Bueno, es que fueron 25 puntos. Fue un auténtico desastre lo que hicimos. Entonces, me preocupa que el conglomerado de todos estos jugadores que estuvieron hace 2 años, porque hemos estado en segunda y no tiene nada que ver la segunda con la primera. Aquí han estado en primera, yo sé que Vicente Moreno ha hecho un trabajo muy bueno a nivel psicológico, muy bueno. Pero volvemos a la realidad. como decían algunos, volvemos a la normalidad. Bueno, a la normalidad de estar en primera, pero no a la normalidad de no saber competir. Y hace 2 años no supimos competir. Ni con Gallego, ni con Machín, ni con Abelardo, ni con Rufete. No supimos. Y esto es lo que a mí me preocupa. Es decir, poder reforzar el equipo. Pero estar ser conscientes que va a ser un año, no quiero decir difícil, complicado, pero que no va a ser un paseo. Que para mí el objetivo no es salvar la categoría, sino competir. No es luchar por Europa. Ya les adelanto que el objetivo de este año, yo no me planteo luchar por Europa porque es imposible. Ahora, y aún reforzando el equipo, diré lo mismo. Hasta que no vea cómo compite el equipo, yo no les puedo adelantar nada. Entre otras cosas, porque yo no sé si voy a poder ver al equipo en pretemporada. Los entrenos. No lo sé. Hace unos años tú veías al equipo entrenar, jugar partidos amistosos y veías, este equipo, el año de Rubi estaba clarísimo. El equipo tenía una dinámica increíble. Luego tuvo en pretemporada, luego tuvo ese, empezó bien, tuvo ese bache tremendo. Y he de reconocer que en aquel momento yo dudé muchísimo porque hicimos 3 de 33 y miren, al final en los últimos 10 partidos el equipo salió reforzado, de lo cual me alegré muchísimo. Por eso me alegro mucho más del ascenso de hace 2 años, que ayer se cumplieron 2 años, que del el ascenso a Europa, el poder jugar la UEFA o la Europa League en este caso, que el ascenso del Real Zaragoza, que son alegrías, pero que para mí es mucho, me sentí como mucho más contento, mucho más alegre el día de la Real Sociedad, muchísimo más. Y a mí no me gusta recordar, y lo dije ayer y lo comentamos, creo que no sé si fue con Arnau o con otros tertulianos, no me gusta recordar otra vez el gol de Coro. El gol de Coro me cansa ya, me cansa, porque ya hemos bajado. El gol de Coro tiene su trascendencia si no hubiéramos bajado, pero es que hemos bajado ya. Y como hemos bajado, el gol de Coro es historia, historia negativa. Y lo siento, pero es verdad. Es lo que yo de verdad en estos momentos siento. Que no tenemos que estar siempre con la historia del gol de Coro. Ya cansa. Para mí es mucho más. Hablando, por ejemplo, de las dos finales de la UEFA, Leverkusen y Glasgow. La de Leverkusen, para mí es una tragedia. Es una tragedia porque vas a Leverkusen 3-0, descanso 0-0 y en 10 minutos, casi 20 minutos, te lo tumban todo. Entre ellos, yo creo que una de las partes responsables es el entrenador. Pero bueno, es igual. Con 3-0... con 0-0 en el descanso no puedes dejarte remontar una final. Y la final de Glasgow para mí es una final de alegría. Por todo lo que hicimos igual que antes de llegar a la final de Leverkusen, con esos partidazos en Sarriá, pues los partidazos en Montjuic, y que jugamos con un hombre menos gran parte del partido. Y que cuando estábamos más muertos en la prórroga, empatamos el partido. Y luego con los penaltis, pues muchos se cagaron. Y ya está. Que podemos reivindicar que muchos jugadores tenían que haber sido titulares en ese partido y no lo fueron. Bueno, Valverde hizo lo que consideró oportuno. Para mí se equivocó en la portería. Y ya está. Por ejemplo, se equivocó en la portería, se equivocó no sacando a Pandiani, no poniendo a Jonatas. Pero bueno, eso ya es historia también, pero para mí es una alegría mayor lo de. Me están enviando mensajes, no sé. Es una alegría mayor lo de Glasgow que lo de Leverkusen, sinceramente. Son cosas, y son dos derrotas igual, pero yo lo valoro de otra manera. Y luego lo de Coro, vuelvo a decir lo mismo. Para mí ya es un tema pasado y volver a recordar eso a mí me molesta. Claro que tenemos que recordar las dos finales de la Copa del Rey del 2000 en Valencia y 2006 en Madrid. Esos son triunfos, son éxitos. Pero una salvación así cuando hemos bajado, a mí no me sirve de nada. Bajamos 14 años después. Fíjense ustedes. 14 años después bajamos. Lo de Coros en el 2006, en el 2020 bajamos a segunda división. Así que vamos a pasar página, que yo creo que es lo mejor de todo. Las 6 de la tarde, 26 minutos. Por cierto, que el Prat ha empatado en campo de la Peña Deportiva, partido aplazado, 1-1. Y por lo tanto, en estos momentos, luego lo recordaremos cuando hablemos de fútbol base, en nuestro especial La Sonrisa Danone. El Peña Deportiva ya está, matemáticamente mantiene la categoría en la segunda federativa. Y hay tres equipos, bueno, cuatro equipos para dos plazas. Aunque hay alguna plaza que puede que depende del porcentaje puede caer. El Español, si gana el domingo la Atxeneta, se mantiene en la segunda federativa. Después de haber bajado una categoría, ojo. Ya hemos bajado una categoría, aunque alguno lo quiera blanquear. Si empatamos y gana el Prat y gana el Olot, bajamos a la tercera federativa. Y si perdemos, también. Se puede dar el caso, el Atxeneta puede aún ganando salvar la categoría. Porque esto no es por puntos, es por porcentaje. Y los porcentajes son los siguientes. Peña Deportiva 1,40, Español 1,26, Prat 1,22, Olot 1,22 y Atxeneta 1,12. Si el Olot o el Prat no ganan y gana el Atxeneta podría ser tercero y salvar la categoría. Pero para ello, primero nos tiene que ganar. Y si nos gana, creo que bajamos a la tercera federativa. Ojalá consigamos salvar la categoría. Bueno, a la categoría no bajar dos categorías, pero que se explique bien. Hoy además nuestro compañero Pedro Ruiz, que sabe bastante de nuestro fútbol base, ha hecho un tuit diciendo que el 75% de los jugadores del filial se van a ir cedidos. Y el filial va a ser un equipo de juveniles casi, es decir, no de juveniles, porque todo el juvenil va a pasar casi al filial, porque el juvenil de este año es de último año, por lo tanto, no tiene más remedio que o pasas al filial o te tienes que ir. Y vamos a ver el disloque que pueda haber. Yo simplemente me hago una pregunta. ¿Alguien de la dirección deportiva, que vienen todos de Valencia, no tenía claro que la segunda B catalana es más fuerte que la segunda B valenciana y que subir de tercera división o de segunda federativa a primera federativa en Cataluña con un equipo tan joven como el que vamos a tener es muy, muy difícil? Que el último año que bajamos y que subimos luego con David Gallego, era un equipo mezcla de veteranos y mezcla de jóvenes. Que con un equipo joven no vamos a subir. Porque la segunda federativa catalana de nuestro grupo, o lo que era la tercera división, es muy dura en Cataluña. En Valencia es un dejar hacer, dejar pasar, porque el nivel es muy bajito. Pero en Cataluña es muy, muy, muy dura. Y nos vamos a encontrar equipos muy fuertes y campos muy difíciles. 6:30, una pausa, nos tomamos una estrella, recordamos los 4 goles del partido de ayer y nos vamos en unos instantes con Jorge Larena.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Pericos, pericas, som de primera! Ja teniu disponible l'edició limitada de l'ascens a les RCDE Stores. Trobareu una varietat de productes a adquirir que no podeu deixar escapar. A les botigues físiques, a la web o a la app oficial, compra producte de l'ascens. Gràcies, pericos!
Y ahora tú, y miles como tú.
6 de la tarde, 31 minutos. Recuerden, hasta las 7 menos 2, tiempo de español en este programa 4720. Vamos a vivir los momentos estrella del partido de ayer. Hemos vivido, nada más empezar el programa, el gol más rápido de la historia de tiempo de español. Yo sigo contando los 10 segundos con 56 centésimas, lo conté con un crono, pero bueno, puede ser décima arriba, décima abajo. Miren, no vamos a discutir eso. Fue el gol 4000 de la historia del Real Club Deportivo Español, gol marcado por Di Mata y que significaba el 0-1. Creo que ayer vivimos muchísimos momentos históricos como este. Y también momentos estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a vivir ahora esos cuatro goles, esos cuatro momentos estrella de la victoria del Español en Ponferrada.
Belendo se apoya en el bonito Vargas, juega Vargas, Vargas a la izquierda para Pedrosa, va a llegar el centro de Pedrosa, remata Di Mata, gol, 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 acaba de marcar el Español, el balón sacado de centro, el pase hacia Pedrosa, el centro de Pedrosa después del toque del bonito Vargas, y Di Mata consigue el primero. Se cumple ahora el primer minuto de juego de la primera parte en el Toralín, marca el belga, Ponferradina 0, Español 1.
El balón para Puado, se mete en el área Puado, cae Puado, penalti, 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 que va a tirar Puado, va a lanzar Puado, ahí está el 9, ojo al lanzamiento de Puado, golpea Puado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Penalti de Javi Puado, minuto 8, primera parte en el Toralín, Ponferradina 0, Español 2. Balón para Puado, Puado para el Monito Vargas, juega el Monito Vargas, sigue el Monito, centra el Monito, Di Mata, gol, 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 gol. El equipo ha dicho, no puede ser 1-2, hay que espabilar. Vino el chute de Óscar Gil, un chute posterior de Darder y en la jugada del Monito Vargas, el centro del Monito, el pase perfecto, picando el balón para la cabeza de Nani Di Mata, Di Mata que consigue su segundo gol, el tercero del equipo, ha durado poquito, la alegría, el León, la alegría en el Bierzo, la jugada, la cucharita del Monito Vargas y el remate de cabeza de Di Mata que marca el segundo, el tercero del equipo. Minuto 9, segunda parte en el Bierzo. Ponce 1, Español 3.
Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos.
¡Gol! ¡Gol! ¡Te asustesito! ¡Que ha marcado Nicolás Melamed! ¡Asistencia de Di Mata! ¡Y ha marcado Melamed! Tampoco es para mucho, pero Nico Melamed acaba de marcar el cuarto, su sexto gol. Ahí lo tenemos. El pase de Nani Di Mata, el portero que no se puede mover. Y Melamed, después del error gravísimo de la defensa de la Ponfe, consigue el cuarto. Minuto ya, 92. 5 para que acabe el partido en el Bierzo, en el Toralín. Ponferradina 1, Español 4.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Seis y 39, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Antes de saludar a Jorge Larena, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Ya que escucha Ferran, acuérdate que me tienes que dar alguna cosa. 93-648-00, y no me refiero a dinero. www.ferran.es. Ferran tiene el mejor servicio del coworking y el mejor buscador de locales. www.ferran.es, 93-648-00. Nos quedan 20 minutos para poner el punto y final. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te pilló el primer gol a ti? ¿En el lavabo, en la cocina, en el cuarto, en no, la calle?
Me pilló viéndolo.
Ah, mira. De los pocos.
Y a veces me pasa que la primera jugada no la veo por cualquier cosa de esa que acabas de nombrar, pero mira, ayer me estoy lloviéndolo.
Bueno, un día histórico, ¿no? Gol 4.000, el gol más rápido de la historia de Tiempo de Español. Ay, de tiempo español, perdón, del español, que yo ya lo vinculo, a veces ya me lo vinculo, pero...
integrada la historia.
Sí, 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 y tanto, y tanto. Como yo el 3000 lo he vivido,
sí,
con Bobson en Valladolid.
Bobson, sí, Bobson.
El 2000, el 2000, a ver, no sé si lo recuerdo el 2000, a ver cuál era, pero bueno...
Pero el de Bobson sí lo recuerdo, sí.
No, pero yo creo que sí que lo tengo ahí apuntado el gol de Bobson, el gol 2000. A ver, yo lo tengo. Lo apuntaron ahí, espera. No, porque el de Marañón no lo viví. No, yo el 3000 de Kevin Bobson sí que, por cierto, ese partido lo perdimos, con Clemente en el banquillo.
Sí, y Bobson no hizo precisamente una gran carrera en el...
No, yo creo que fue un poco efímera la carrera de Kevin Bobson. Bueno, ¿te ves campeón hoy o crees que hasta el lunes nada?
Bueno, me veo campeón. No sé si hoy, pero yo creo que sí.
Hombre, yo también me veo, pero quiero decir, hoy o el lunes.
El Mallorca ayer celebraría el ascenso y, bueno, probablemente van a ir con la relajación.
Bueno, dependerá mucho si quieren ser campeones o no.
Bueno, yo creo que...
No, yo creo que va a ser clave. Si hoy el Mallorca pierde, es que no quiere ser campeón, le da lo mismo. Pero si el Mallorca va a ganar, es que va a querer ser campeón. Y por lo tanto, sí, nos va a hacer sufrir un poco más.
Bueno, es posible, pero yo pienso que el Mallorca va a ir muy relajado hasta Tenerife. Y bueno, el Tenerife necesita un punto, creo. El Tenerife tampoco...
Bueno, yo creo que casi no, pero bueno... Es decir, que puede haber un empate ahí.
Puede ser, ya veremos. Pero no me preocupa mucho lo que haga el Mallorca, la verdad.
Hombre, a mí me preocupa que el Mallorca ojalá pierda y ya somos campeones, ya está.
Bueno, a mí me preocupó más el partido frente al Cartagena, que claro, hubo un bajón anímico importante porque el equipo no salió como esperábamos, pero ayer, que por cierto yo estaba atento a ver qué iba a pasar ayer, porque no sabía si lo que había sucedido contra Cartagena iba a quedarse o el equipo iba a reaccionar, y después de ver el partido de ayer, yo creo que lo que haga el Mallorca nos importa poco, porque vamos a ser campeones, porque el equipo ayer volvió a ser.
Sí, sí. Yo creo que el equipo dijo, aquí menos tonterías las justas y ya está.
Y con bastantes cambios en la alineación.
Sí, sí, sí.
Y apenas se notó.
Voy a decir algo antipopular.
Vaya, eso sí. Es extraño.
Creo que este equipo juega mejor sin Embarba y sin Raúl de Tomás. Hablo de jugar mejor. No digo que sea mejor o peor el equipo. Digo que con Embarba y Raúl de Tomás, el equipo juega de una manera que no se luce tanto.
No sé, yo no...
Yo digo lo que pienso. Otra cosa es que con ellos dos en el campo, el fútbol sea distinto y que son dos jugadores muy importantes. No lo niego. Pero que la manera de jugar es muy diferente. Es como más coral.
Bueno, sí, probablemente Raúl de Tomás concentra mucho el juego del equipo.
Y Embarba siempre está buscando a Raúl de Tomás.
Y Embarba y Raúl de Tomás forman una de esas parejas futbolísticas que suelen dar buen resultado. Pero, bueno, a mí el partido de ayer me gustó mucho. Sobre todo Di Mata, que es un jugador que no acaba, que está siendo muy cuestionado y que no acaba de cuajar entre una buena parte de la afición, pero a mí personalmente ayer me pareció que era el líder del equipo. Y luego el Monito, que parece que ha resurgido, también me alegré de verlo a ese nivel.
Bueno, la verdad es que una cadena no hace una prisión.
Ya, pero por lo menos ayer...
Vimos al Monito que vimos en la previa de la Europa League.
Exactamente, vimos otra vez al Monito que esperábamos. Y bueno, creo que el equipo ayer demostró que quiere ser campeón, que Vicente Moreno lo dijo y era verdad.
Yo te voy a decir un jugador que se notó que no estuvo el otro día contra Cartagena, que para mí es clave, que es Puado.
Sí, Puado está en un nivel impresionante.
Estuvo en la segunda parte, pero ya el equipo ya estaba un poco, bueno, ya perdido. pero para mí es un jugador clave.
La renovación, para mí es una de esas renovaciones que hay que acelerar cuanto antes.
Bueno, luego te hago la pregunta de la renovación de Puado, porque nos quedan 15 minutos, tenemos que hacer una pausa y nos tenemos que ir a Boquer la Boquería.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Nos vamos a Boquer la Boquería. Por cierto, supongo, Jorge, que estás de acuerdo que ayer Di Mata fue el jugador de más clase, de más calidad del equipo, con Boquer la Boquería.
Para mí sí.
Bueno, pues con todos los oyentes, los 10 que pudimos pasar ayer, porque ayer fue un programa muy largo por delante, muy corto por detrás, votaron a Di Mata como el jugador de más clase, de más calidad de Boquer la Boquería desde 1930, www.boquet.es, tanto la carnicería como el restaurante de Boquer la Boquería. Que, por cierto, Ferran Granell se ha comprometido a invitarnos a todos a Boquer la Boquería. Supongo que vendrás, ¿no, Jorge?
Hombre, sí.
Si Ferran es el que invita.
Si las restricciones lo permiten, ahí estaré.
Bueno, restricciones lo permiten.
Bueno.
Sí, sí.
De momento hay cierto cuidado.
Bueno, vamos con mascarilla. ¿Tú estás vacunado ya? Sí.
Sí, señor.
Yo también, así que el resto, si no se quieren no están vacunados, que se vayan a otra zona de Boquer la Boquería, porque tiene unos reservados tremendos. Boquer la Boquería desde 1930, el lunes, si no hay cambio de hora, que creo que no, buscaremos el jugador más de más calidad, de más clase, de Boquer la Boquería. Boquer la Boquería, una clasificación que encabeza y que creo que ya no va a cambiar, Nicolás Melamed. Bueno, la pregunta es sencilla, Jorge. Si hay que vender a Embarba para renovar a Puado, ¿vendemos a Embarba y nos quedamos con Puado?
Anda, que cosas más complicadas planteas a veces. Pero sí, yo creo que sí.
Es que para renovar a Puado hace falta hacer algún movimiento.
Es que Puado es un jugador que está en un periodo de crecimiento y yo creo que va a ser un jugador de muchísimo nivel. Y además me preocupa que ahora se va a ir a la fase final de la Eurocopa, que es un escaparate importante. Y bueno, a mí me gustaría que Puado renovara y se quedara en este club mucho tiempo.
La otra pregunta es, y esta es más sencilla, si Puado no renueva antes de empezar la temporada, ¿hay que venderlo?
Probablemente sí, porque no es la única, le queda un año de contrato.
Sí, sí, sí.
La única manera de obtener rentabilidad. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona la negociación, porque si se ve que la negociación no va a llegar a buen término, entonces sería duro, pero probablemente para el club sería lo mejor.
Para que no nos pase casos como Lopo, Antonio Jiménez Istac y el último caso, el de Pau.
Que duele mucho, porque un canterano y al final se va gratis, suele ser algo que no me sienta muy bien. Pero ya veremos. Pero para mí es prioritaria la renovación de Puado, sí.
Bueno, ahora es muy fácil decirlo, pero cuando lo cedimos al Zaragoza le teníamos que haber renovado otro año más.
Claro, ahora es muy fácil.
Por eso ahora es muy fácil decirlo. Pero en el caso de Pau sí que nos equivocamos. En el caso de Puado creo que las cosas se han hecho con tiempo. El problema es que el exploit de Puado es brutal.
Sí, es que además está adquiriendo momentos de liderazgo sobre el campo. Ayer el segundo gol de Mata, Puado conduce, se libra de la entrada. Es decir, Puado es el que inicia esa jugada.
Y es el que fuerza el penalti también.
Claro, Puado está presente en muchas de las jugadas importantes de los partidos. Y bueno, sobre todo es un jugador que tiene muchísima proyección. Entonces, para mí es una de las mayores preocupaciones ante el futuro y ante la plantilla que podamos tener.
Luego te pregunto por más preocupaciones, pero tenemos que hacer otra pausa y nos vamos a Rombus.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Pericus, pericas, som de primera! Ja teniu disponible l'edició limitada de l'ascens a les RCDE Stores. Trobareu una varietat de productes a adquirir que no podeu deixar escapar. A les botigues físiques, a la web o a l'app oficial, compra producte de l'ascens. Gràcies, pericus!
6:52, si estás preocupado, como puede estar preocupado Jorge Larena, lo tienes claro, consulta siempre con Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, con garantía, solvencia y seguridad. Rombus te da tranquilidad financiera, 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, ahora declaración de renta y más, has estado en el tema de los ERTO, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios. Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Ayer los oyentes, por votar alguno, para no votar al mejor jugador porque era Di Mata, votaron al jugador más sólido y seguro de Rombus, al monito Vargas. Bueno, pues Vargas ayer conseguía su primer punto en toda la temporada. Garantía, solvencia y seguridad. 93-410-5156. Rombus, empresa de gestión patrimonial. ¿Qué cosa más te preocupa de la plantilla y el futuro?
Pues tengo una contradicción interna importante, porque los números...
¿Se puede compartir?
Sí, los números dicen una cosa, pero mis sensaciones dicen otra, que es el eje de la defensa. Para mí los números dicen que somos un equipo que defensivamente ha sido muy fuerte, pero a mí no me acaba de convencer ni Calero ni Lluís. Cabrera me ha supuesto también un poco de decepción, porque esperaba que fuera un central con liderazgo de esos que mandan y dirigen. Y David, bueno, ocupa ese puesto, pero David ya no sé hasta qué punto su ritmo de juego va a ser adecuado para primera.
Bueno, ayer jugó de centrocampista.
Dime.
Que ayer jugó de centrocampista.
Ya, pero me refiero a cuando juega en el centro de la defensa. Yo no acabo de... Claro, por un lado los números dicen una cosa, pero yo con eso tengo una preocupación. Yo creo que habría que habría que hacer cambios en el centro de defensa. Necesitaríamos un central con jerarquía, un central de...
Si tuvieras que vender a uno de los dos, Calero y Cabrera, ¿quién vendías?
Pues probablemente a Calero antes, pero porque no ha acabado de... No ha acabado de asentarse. Yo esperaba que este año fuera el central titular y empezó bien, pero... Y me generan dudas. Y sé que es contradictorio con lo que ha sucedido, con los resultados que hemos obtenido, pero yo, para mí, ahí podemos tener problemas.
Pues ante la duda, una estrella. Pero antes, una pausa.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Menos de un minuto para poner el punto y final. Jorge, nos tomamos la última estrella. Como siempre, un placer compartir contigo estos minutos cada miércoles en Tiempo de Español.
Bueno, sí. Para mí, ser un oyente que puede opinar es algo extraordinario y siempre lo pienso. La opinión de los oyentes nos da,
Jorge,
idea de cómo está el club.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y una buena estrella. Como siempre, con Estrella da la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6. A lo mejor mañana ya somos campeones de Liga en Segunda División. Y como siempre les digo, con Estrella DAM, que sean ustedes muy, muy felices.